Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Muy bienvenidos a Enfoque Público. Sí, queridos auditores, no es un flashback, esto no es Volver al Futuro 4, no está en febrero del 2025. Hoy Álvaro Iriarte, quien les habla, reemplazando al titular Julio Hernán Isamit Díaz en la hora de Enfoque Público por la 92.1 en Santiago y alrededores, y por supuesto en las plataformas de streaming de Agricultura TV. Y hoy, jueves 6 de marzo, como siempre, nos damos cita para conversar de todos aquellos temas que le interesan a la ciudadanía, para dar una segunda, una tercera y, ¿por qué no?, hasta una cuarta vuelta, porque sabemos que quieren estar informados y también sabemos que hay temas que son de preocupación. Se nos apareció marzo y en este sector del mundo, en el cono sur y en particular al final del mundo, como es Chile, marzo es un mes lleno de grandes momentos. Ya, como lo comentábamos con Julio ayer, hoy día ya vamos en el super jueves, mañana será super viernes, super sábado, super domingo, hasta retomar la normalidad. Y qué mejor que conversar con un panel de jóvenes. Pero atención, porque hoy día estoy flanqueado por la Guardia de Amazonas, o Guardia Pretoriana Femenina de Enfoque Público. Y me acompañan entonces Samira Chaguán y Constanza Gajardo, a quienes ya están viendo en sus pantallas. Constanza, muy bienvenida a Enfoque Público.
Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y a los que nos están viendo también. Saludo especialmente al Maule, querido. Bien. En Maule escuchamos mucho la Radio Agricultura, nos encanta. En Maule, ¿qué número es?
En Talca, la 94.5.
94.5, sí. Así que ahí para que todos nos estén escuchando en Talca y los alrededores.
Bien, Chamira. Samira, te cambié. Chamira Zaguán. No, estamos al revés. Todo mal. Samira, ¿qué tal?
Bien, contenta de estar acá. Y qué mejor también acompañada de mi amiga, la chica Maulina.
Siga las cuentas. ¿Estamos pasando datos de cuentas sociales? ¿De redes sociales?
Sí, chica Maulina. ¿Tú te traes Maulina?
Chica Maulina. ¿Todas Maulina las redes son igual?
Chica Maulina, sí.
¿Y Samira?
Samira Zaguán.
No, resulta verosímil. Bien. Oye, tenemos hartos temas que conversar. Ah, Samira, Valparaíso. En Valparaíso y Viña del Mar, en la 92.5. Ahí nos escuchan. Y por supuesto por las plataformas de transmisión. Y ha sido un mes bien intenso. Ya llevamos una semana de febrero, de marzo, varios colegios han vuelto a clase, las universidades también. Un saludo especial a los novatos, mechón y demás. Pero no quiero dejar de pasar esta oportunidad, dado que tengo dos exponentes de la opinión joven, recambio regional. Chile todavía sigue siendo un pequeño país al sur del mundo, con casi 19 millones de habitantes, depende cuál censo sigamos. Hemos tenido alguna historia un poco triste con los censos, poco feliz, pero tenemos censo. Y acabamos de vivir uno de los eventos que todavía concita mayor interés en la población nacional, en disputas por quién lo transmite, quién no, y que marca la agenda de febrero. Claro, este año tuvo competencia con los traspasos de Corfo y otras cosas más, pero me estoy refiriendo al Festival de Viña del Mar. Y qué mejor que dos jóvenes analistas de contingencia para que me den el resumen ejecutivo y la nota que le ponen a la edición 2025 de Viña. ¿Quién quiere disparar primero?
Ya, dale nomás, chica.
Oye, lo mejorcito del Festival de Viña, Emilia Dides de Chile. Nuestra reina de Viña, a mí me encantó. No
¿por
sé
qué?
Usted. Oye, el desplante que tiene. Pone a Chile siempre primero, siempre mensajes positivos. Creo que es un muy buen referente para los jóvenes. Hoy día que los jóvenes necesitan tantos buenos referentes, creo que Emilia Dides es una referente que vale la pena. Es una cantante muy talentosa chilena y que creo que tiene un futuro tremendo en la televisión, y creo que le aportó un toque de femineidad, de cultura, de talento al festival. Así que lo mejorcito del festival para mí.
Ya, eso para ti. Y para ti, Samira, no, ¿qué fue lo mejor?
La chica ya sabe que para mí es lo mejor del Festival de Viña. Carlos Vives.
Ah.
Yo soy fan de Carlos Vives y te voy a contar algo.
Ahí
a todos nuestros auditores.
Carlos Vives.
No, la chica, mientras yo estaba en el festival gritando y cantando, la chica me escribía, no tiene voz, canta mal, no esperé esto. Y yo como, cállate, por favor, estoy disfrutando. Y te voy a contar algo, Álvaro, y va a todos los auditores. Perseguí a Carlos Vives por Viña y lo encontré.
Ah.
Y me tomé la foto con mi ídolo.
¿Y la subiste a redes?
Y la subí a redes, obviamente.
¿Dónde la pueden encontrar? Samira Chaguán.
Samira Chaguán, para que vean y le den like, por favor. Vamos a ver cuántos likes recibo. Así que fue Carlos Vives lo mejor del festival.
Ya, o sea, lo mejor. Lo peor del festival, Samira.
La alcaldesa Ribamonti.
Esto es lo peor de Viña, diría yo, pero bien.
Totalmente.
Sí, yo coincido. O sea, no hay peor desplante que una alcaldesa que intentó acaparar la atención de un festival que celebra la cultura, que celebra o debería celebrar la cultura, tomárselo como un espacio para tener más protagonismo político. A mí me parece que eso, junto con Bogdanovich.
Y para tratar también de limpiar su imagen.
Sí,
para, o sea, uso excesivo de la imagen de la alcaldesa.
Ahí quiero que nos detengamos, porque no es la primera vez. En el festival anterior, después de los trágicos incendios ahí en Viña del Mar, en el Olivar, y esa tragedia que todavía está ahí recién 1% de reconstrucción según las estadísticas oficiales, ella salió con un letrero,
como siempre,
era ley de construcción, ¿cómo se llamaba la ley?
Era del tema de los incendios.
Ley de incendios,
sí,
para perseguir a quienes ella creía que eran quienes estaban quemando Chile.
Claro, las inmobiliarias destruyendo el país. Y ahora resulta que también hizo noticia por este reality, porque parece que esta generación del Frente Amplio como que se toma la política como un reality, ¿eh? Y aquí vimos esto que salió a firmar el decreto para darle la gaviota a Miriam Hernández y la cámara transmitiendo. ¿Qué es esto?
Y ella se ponía seria, así a hacer todo el show. ¿Sabes qué, Álvaro? Nosotros lamentablemente en Viña estamos muy acostumbrado a estos shows de la alcaldesa, como que principalmente siempre están con los carteles, pero poco las soluciones. En Viña del Mar, menos de 100 casas se han reconstruido.
Claro.
Entonces, yo y antes del incendio incluso hablábamos que era muy probable ver a la alcaldesa en palco, y aplaudiendo y haciendo su show como siempre, y ahora no solamente la vimos en palco, sino que también tratando de acaparar la mayor cantidad de cámara. Entonces, yo de verdad creo que la sensación para los viñamarinos, de verdad que es de indignación frente a una alcaldesa que solo le gusta el show y figurar.
Bueno, y ahí tú opinas lo mismo que Samira. ¿Crees que hay una diferencia o estás absolutamente de acuerdo con esta actuación de la...
O sea,
es una actuación en el fondo, un personaje, ¿no?
Pero es una actuación que no me llama la atención.
Sí,
no
sorprende.
El Frente Amplio no sorprende con que siempre por sobre la gestión pone el show, por sobre la gestión pone la pancarta, exigiéndole algo a alguien que nunca son ellos los responsables.
Sí.
O sea, siempre va dirigido a un tercero, pero justamente son ellos los que hoy día están en el Poder Ejecutivo, son ellos los que están en los municipios y son ellos los que le tienen que responder a la ciudadanía. Pero esa respuesta no llega nunca.
Ahora, a mí me da la impresión, por ejemplo, yo creo que la alcaldesa de Viña del Mar sabe que es un personaje, sabe que atrae cámaras por distintas razones, sabe que tiene un manejo, no quiero decir comunicacional, pero un manejo de tiro de cámara, y yo creo que lo que estamos viendo simplemente es un uso, abuso de una plataforma con fines personales, porque podrías tú decir, ni siquiera es un fin político porque ya fue reelecta, sino que lo que llama mucho la atención, porque en el fondo si no salía por la puerta grande ahora, después del desastre, es difícil, puede volver a ir si quiere un tercer periodo, o puede cambiar de rubro, qué sé yo. Pero es el uso de la imagen, ¿no, Samir?
Sí,
o sea,
totalmente.
Es en el fondo aprovechar el tiro de cámara para salir hasta en la sopa.
Totalmente. Y de hecho también el ver el uso también de, que bueno, son sus redes sociales personales, pero también siempre está esperando la foto para la red social, cómo va a comunicar, dónde va a estar,
con quién
va a estar.
Todo muy natural y espontáneo.
Totalmente. Y de hecho, nosotros nos hemos encontrado con personas que la conocen de cerca, que la han visto en actividades, y dicen, todo lo de la alcaldesa es totalmente pauteado, totalmente controlado. Entonces, la alcaldesa Ribamonti está muy acostumbrada al show, pero también muy manejado. Algo que ella la puede sacar de su zona de confort, ella no está dispuesta. Entonces, yo creo de verdad que es muy lamentable lo que está pasando en Viña, y sobre todo con la reconstrucción, con el aumento también de la delincuencia en Viña del Mar. Hace poco salió, de hecho, un informe donde Viña del Mar ahora va al alza en materia de delincuencia e inseguridad, superando incluso Valparaíso.
Y eso sí que es dramático, porque Constanza, si bien es cierto, Viña del Mar es la ciudad balneario, tiene muchas connotaciones. Cuando uno escucha lo que nos dice Samira, uno al tiro piensa en las antiguas estadísticas pre-revolución fracasada de 2019, pre-pandemia, donde las ciudades con mejor calidad de vida, o las comunas, siempre estaba la pelea entre Viña del Mar y Puerto Vara. Y con esto te aseguro que Viña del Mar va retrocediendo. ¿Qué opinas tú?
O sea, lo que uno esperaría, que toda la costa fuera un espacio espectacular para el turismo, un espacio de espectacular calidad de vida, no es así. Y justamente lo contrario. En las costas, no solamente en Viña, sino que también en Iquique, en todo el norte, la cantidad de tomas, por ejemplo, que tenemos.
El borde completo tomado.
Completo. O sea, tienen hasta duchas instaladas para...
Y muchas son segundas viviendas, ¿eh? No son viviendas de primera necesidad. Hay algunos, pero también hay muchos que son segundas viviendas.
Y lo impresionante es que estos son temas que no urgen, no son parte de la agenda pública. A mí me impresiona mucho cuando el Techo para Chile dice su cifra y dice 1.290 campamentos hoy día en el país. Uh-huh. 1.200 zonas del país que están tomadas ilegalmente, irregularmente, sin soluciones, sin que nadie pareciera que le llame la atención.
Parece que no duele.
Parece que terminan imponiéndose temas ideológicos en la agenda que a los chilenos en el día a día no tienen ninguna repercusión. Tener una toma al lado de tu casa, créanme que la repercusión es gigante. La repercusión no solamente en todo lo que se genera en basura, en Valparaíso lo hemos visto, la SAMI ha trabajado ese tema en Valparaíso, sino que también las condiciones de vida con que están viviendo esas personas y lo que tienen que soportar todos los vecinos. Entonces, esos temas no están en la agenda pública. Otros temas menos relevantes, que no tienen que ver con nuestra calidad de vida, sí. ¿Por qué? Porque venden más, porque se prestan más para el chupete.
Oye, Álvaro,
ahora,
y ahí...
Ahí te iba a preguntar algo a ti precisamente. ¿Tú crees que hubo un efecto contagio? Porque todo esto se echó a perder con la administración Sharp en Valparaíso. Y yo soy de los que creían que si no se lograba sacar a Sharp, se iba a producir un efecto contagio con las comunas aledañas de la región de Valparaíso. ¿Tú crees que hay algo de eso?
O sea, totalmente. Y de hecho, mira, nosotros la decadencia de Valparaíso comienza hace 8 años, sí, cuando correcto. Evidentemente toma Jorge Sharp el mando. Mira, el comercio ambulante está desbordado, la delincuencia
está horrible.
¿Tú has ido al Congreso el último tiempo?
Horrible. Lo único bonito es que entregaron la plaza que está al lado del Congreso, que estuvo por años en construcción, y eso quedó bonito. Pero el resto de la ciudad...
Pero Álvaro, ¿tú sabes en las condiciones en las que está ahora? No. Está lleno de comercio ambulante. Entonces, evidentemente, muy complejo y es muy crítica la situación. Mira, y un dato muy simple.
El centro de Valparaíso está horrible.
El centro de Valparaíso, todo el plan.
O sea, yo no sé cómo gente... Perdón, mira, pero hay gente que insiste en promover... Vengan a visitar Valparaíso. Yo miro el centro, el plan, y a mí me daría vergüenza promoverlo como Patrimonio de la Humanidad.
Es que es muy cierto lo que tú dices, y ahí...
Perdona.
Mira, y te voy a decir algo que es muy terrible, pero nosotros, desde la Fundación Pacto Social, lanzamos un proyecto llamado Valparaíso Sin Basura. Uh-huh. Han salido entre 500 en la primera versión y 700 jóvenes a limpiar la ciudad. ¿Sabes cuánto se ha recogido solo en el plan?
¿Cuánto en el plan?
1,5 toneladas, y el segundo 1,7 toneladas. Es una locura, solo para el plan.
Es demasiado.
Imagínense en el centro de la ciudad. No, pero imagínense... O sea, imagínense,
claro, hacemos rollo. O sea, esto es solo el centro el histórico ciudad, tradicional.
1,5 toneladas, 1,7 toneladas, es una locura. En 3 horas. Imagínense si trabajaran todo el día limpiando. No. O sea, ¿cuánto vamos a recoger?
Y llama mucho la atención que sean los jóvenes quienes dicen, no, nosotros nos ponemos a limpiar nuestra ciudad y la autoridad pareciera que pueden caminar por la basura. A mí me impresiona mucho que el Congreso, al lado, lleno de comercio ambulante.
Es muy chocante.
Un espacio de institucionalidad, de república, que esté así, en esas condiciones, y a nadie le importara. Claro, y uno dice, claro, los parlamentarios llegan en su auto, probablemente ni siquiera ven los autos polarizados, capaz que ni ven esta situación, y está a unos pasos de ellos. Realmente da pena, duele. A mí me duele el estado en que estaba Valparaíso, es una pena, y los mismos turistas lo dicen.
Sí.
De repente a uno le da vergüenza, oye, bueno, van a Valparaíso porque se lo venden de una manera, y se dan cuenta que la realidad hoy día es una realidad terrible.
Es muy distinto. Estamos conversando en Enfoque Público por la 92.1 en Santiago, la región metropolitana, 92.5 en Valparaíso, Viña del Mar, y 94.5 en Talca, con Constanza Gajardo y Samir Echaguán de la Fundación Pacto Social. Pero nos vamos a una breve pausa. Usted no se despegue de la sintonía y ya regresamos con Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo?
¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Ya comenzó Black Week para todos los socios del Club Cruz Verde. Aprovecha lunes y jueves hasta 35% de descuento en anticonceptivo, salud mental y gotas oftalmológicas. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Llega a Chile el evento más esperado, Banco de Chile Santiago Premier Padel P1, del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de pádel con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Ticket con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, ya estamos de regreso, jueves 6 de marzo, Enfoque Público. Y antes de seguir conversando con las Amazonas de la Fundación Pacto Social, ¿ah? Constanza Gajardo y Samira Chaguán, jóvenes talentos regionales, saludemos a quienes hacen posible este espacio de conversación. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Y si está interesado en seguir esta conversación más allá, entrando a la cuarta dimensión e interactuando con nosotros, no se olvide de seguir las cuentas en TikTok e Instagram @enfoque921 y en Twitter, ahora llamado X, como @enfoque921. Y seguimos conversando entonces en esta víspera previa al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con dos exponentes femeninos regionales de liderazgo, determinación, convicción y decisión. Y estábamos hablando de un tema que nos duele a todos, que es precisamente una verdadera suerte de invisibilidad, una suerte de indolencia respecto de la situación que aqueja a millones de personas en el mundo, pero en particular en Chile a un número importante en los últimos años, que son las personas que están en campamento. Y aquí estamos haciendo una diferencia práctica, lo conversábamos con Constanza, ella puso la señal de alerta. Tenemos muchas tomas en el borde costero, y muchas de esas tomas en el borde costero no son tomas de necesidad. ¿Qué quiero decir con esto, personas que nos están escuchando, a todos los auditores? No son primera vivienda, no es gente que estaba de llegada y se tomó un terreno. Hay muchos, entre otras partes, en la zona de Atacama y en Antofagasta, en donde son verdaderas tomas de veraneos, complejos verdaderamente de balnearios, como si existiera un derecho a la segunda vivienda y por lo tanto a tomarse los terrenos. Pero eso está afectando en todo el país por distintas razones. Y conversábamos fuera de del aire con Constanza que en el Maule, una zona que se ha caracterizado por ser una zona de campo y tranquila, también han comenzado a proliferar rápidamente campamentos o tomas como no los habíamos visto en los últimos 20, 30 años.
El último año se han detectado 14 nuevas tomas en la región del Maule. 14 es un número
14,
que
mucho para, la región.
Para el resto del país no parece un número tan grande, pero para la región del Maule es un número gigantesco realmente. Claro. Tener 14 nuevos espacios públicos que están tomados. Y muchas veces eso está vinculado con el narcotráfico, está vinculado con la pobreza más extrema, también está vinculado con personas que se quieren aprovechar simplemente de lo público, con muy poca... yo he visto en estos casos, y a mí me tocó ser seremi de desarrollo social en la región del Maule, y nos tocó vivir de muy cerca una toma.
Te tocaban los catastros del tema, de las fichas, todo lo que implica una situación como esta.
Cuando hay una toma, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia lo que hace es que se acerca a estos lugares, hace un catastro, les hace una ficha completa social, y nos dábamos cuenta que muchos de ellos eran inmigrantes. Muchos estaban vinculados con el narcotráfico.
Sí, claro.
Lo conversábamos con Samira, cómo en estos lugares muchas veces se esconde narcotráfico y se utilizan estos espacios para promover. Y por eso muchas de las tomas están ubicadas estratégicamente cerca de colegios. Eso también está súper estudiado.
No son coincidencias.
No son coincidencias. Entonces, para el Estado... a veces pareciera que es una decisión difícil, poco popular, desarmar y desalojar una toma, pero muy necesaria y muy responsable con el país y con las ciudades. Así que estas 14 tomas que están recién partiendo en la región del Maule el último año, uno esperaría una acción muy eficaz de parte del Estado de pararlas antes que comiencen a hacer más, porque vemos que de una toma es muy fácil que se empiece a agrandar y a crecer.
Y después todo queda desfasado, los catastros sin sentido. Samira, y en ese sentido ustedes en San Antonio tienen un caso emblemático, diría yo, ¿no?
La megatoma, que de hecho hay una, a pesar de que se ha dicho y se ha mencionado que hay que desalojar, ahí hay visto y no se han visto que se han tirado la pelota también las autoridades, porque por un lado el ministro Montes dice que es responsabilidad del delegado presidencial, el delegado presidencial dice que es responsabilidad del ministro Montes. Entonces, en ese
¿y de quién es responsabilidad?
Y ahí viene la gran pregunta, entonces esa es la respuesta que todavía no se logra encontrar. Y acá, Álvaro, hay algo mucho más grave, que yo creo que cuando nosotros hablamos de la crisis habitacional, hay una triple brecha, en definitiva, uh-huh, que tiene que ver principalmente con el tiempo, que cuánto se demora en hacer una vivienda social, en las unidades, que hay que acelerar y poder hacer muchas más viviendas, obviamente, y también el tamaño, que tiene que ser una vivienda digna, obviamente, para una familia. Entonces, cuando tú tampoco no tienes eso, y estamos y lo que está ocurriendo ahora es que la mafia se está moviendo más rápido de la política de vivienda.
Pero
y eso
supuesto
es lo preocupante, ahora, lo gráfico, y también, ¿sabes qué, Álvaro? El tráfico de suelo que se está generando. Y acá hay algo muy relevante que ocurrió con la toma de La Jarilla, que cuando nosotros veíamos...
A ¿dónde está la de La Jarilla?
Esa es la de Viña del Mar, ya, que fue desalojada.
Perfecto.
Que también hay algo relevante
para los
que hay
nos
que destacar.
Escuchan,
La Jarilla
es
la de Viña, que se desalojó hace 2 días, que fue una manera pacífica, algo que probablemente no muchos se esperaban, llegaron las fuerzas, pero se desalojó el municipio, por un lado también habilitó un albergue para recibir a las familias, etcétera. Las familias decidieron no usarlo. Pero dicho esto, una de las familias que estaba ahí, una vecina, dijo: nosotros pagamos por estar
por
acá.
Por supuesto.
Entonces, eso es lo que es grave, lo que está ocurriendo, el tráfico solo en nuestro país y en la región.
Hay un tema muy delicado, porque en la práctica, lo que tú estás comentando, Samira, probablemente lo vas a empezar a ver, Constanza, en el Maule, que es que se monta un sistema en paralelo de propiedad que no cumple con el estándar del sistema de propiedad chileno registral, porque hoy día en el fondo si es una toma no hay título de dominio, para que la gente nos entienda, no tiene inscrita la casa su nombre en el conservador de bienes raíces respectivo, pero se genera un sistema en paralelo en donde hay un sistema absolutamente independiente que puede adoptar las más diversas formas y que se va traspasando la propiedad dentro de la toma. O sea, yo conozco casos en el borde costero, en Atacama, en donde lo que es la excusa o cómo se hace, cómo opera esto, y esto está hablando hace años, se vende la mejora. Es decir, te venden la media agua o la construcción, que muchas veces no son media agua, y te hacen un contrato de venta de mejora. Y ese contrato va además con una declaración jurada. Y esa declaración jurada te... en el fondo es una cesión de la posición o de la ubicación en el comité de regularización, o reemplazas a la persona que estaba catastrada. Oye, eso es entonces crear todo un sistema en paralelo. Y claro, después cuando llegas a la toma, hay gente que gastó dinero, hay gente que... ¿Qué está pasando? Entonces está fallando completo el Estado de Derecho. Constanza Gajardo.
Cuando en la pandemia nos tocó entregar ayudas directas a las familias, nos tocó visitar campamentos, y los campamentos, uno se da cuenta exactamente de esto, como en una media agua se arrendaban piezas adentro, entonces uno se encontraba que el catastro inicial finalmente terminaba quedando súper corto, porque no vivía una familia, sino que vivían cuatro. Se entregaban recursos, todo bajo el marco de la ilegalidad, y uno dice, ¿por qué al Estado le cuesta tanto actuar? ¿Por qué se pasa la pelota entre el delegado presidencial, entre el ministro Montes? ¿Por qué no hay alguien con decisión firme de decir esto no da para más?
Sí, claro.
El Estado de Chile, las ciudades de Chile no resisten que hayan personas que vivan en un marco de ilegalidad, usando bienes y servicios que son públicos, que deberían estar destinados para otras cosas. Recordemos que hay muchos proyectos para el país que han quedado paralizados por tomas.
Sí, claro.
Tenemos, por ejemplo, en el caso de la región del Maule, teníamos un conjunto habitacional
que lo tenían que
demoler porque estaba en muy mal estado, para construir un parque, el segundo parque urbano más grande de la región del Maule. Ese proyecto se retrasó 5 años porque había una toma. Esos departamentos que se tenían que desalojar y destruir porque habían quedado en malas condiciones post terremoto no podían ser desalojados porque ahí había una especie de toma en estos departamentos que estaban en malas condiciones, mucho narcotráfico, niños que se dedicaban a la venta y no a ir al colegio, que es lo que corresponde, y de ello tampoco había catastro. Entonces se empiezan a generar un montón de externalidades negativas que, si no las paramos a tiempo, esta cuestión sigue creciendo y es tremendamente negativa para la convivencia,
sí, claro,
que se necesita en una ciudad.
Ahora, Samira, ahí para conectar con esto, en el caso de la región de Valparaíso, ¿también han tenido este problema de que ciertas ocupaciones ilegales retrasan proyectos o derechamente los botan?
Es que yo creo hoy lo que está pasando en Viña del Mar y en la región en general es que se están tomando los terrenos ya de una manera, o sea, impresionante. Pero también acá, Álvaro, yo creo que las ciudades hoy no permiten más informalidad. Tenemos el comercio ambulante informal.
O sea, sí, claro, todo es informal.
Todo es informal
y al margen de la ley.
Y todo al margen de la ley. Entonces yo creo que eso es como lo más preocupante. Y acá también lo que está pasando, y al final que de hecho hay unos estudios que lo dicen, y sabes que Iván Poduje, para mí era mi candidato en Viña, señalaba que...
Te queremos, Iván.
No te supero, Iván. No, pero más allá de eso, que la toma de terreno al final es más barato, más rápido y con terrenos más grandes, pues.
Pero
más grande que él, incluso la política habitacional. Entonces hoy lo que tú tienes que hacer es acelerar la política, claro, habitacional, cosa que no está ocurriendo.
Ahora, pero además acá hay una complicidad de las municipalidades muchas veces, porque esto hay que decirlo. Hay alcaldes que hacen su negocio político fomentando las ocupaciones ilegales de terreno, sobre todo si son terrenos de bienes nacionales, con la excusa de no, tranquilos, si después conseguimos que se los regularicen. Y además, en el fondo, perdón, pero yo las he escuchado a ustedes y no puedo dejar de pensar en Copiapó. Un saludo a los que nos escuchan en la 101.3. Las tomas que están en la montaña, en el fondo en el cerro que está pegado a la ciudad, no son regularizables, y además están poniendo en riesgo al resto de la población porque están ocupando las zonas donde están las piscinas decantadoras de aluviones. Entonces, en el norte ya tuvimos un aluvión. En esa zona no hubo problema porque funcionaron las piscinas, como en Taltal y en otras comunas del norte existen, pero resulta que ahora, si hay una emergencia y llueve y se vienen las quebradas donde están estas tomas, esas tomas van a caer a las piscinas, van a obstruir y las piscinas no van a funcionar, y nadie se hace responsable. Y después vemos a los alcaldes llevando camiones aljibe, cobrando derechos de aseo y llevando a retirar la basura. O sea, es un fomento, y hay comunas en donde esto es tanto que, siendo una ocupación ilegal, sin regularización, sin proyectos, sin nada, el alcalde patrocina la celebración del aniversario con un acto solemne. ¿Cómo lo ven? ¿Les ha tocado ver eso?
Y que por eso es tan importante cuando la gente dice, bueno, pero es que la política, no, son todos iguales. Bueno, no son todos iguales. Y por eso es tan importante ir a votar por políticos responsables, por políticos que les dé lo mismo, que en algún minuto vayan a ser un poco más impopulares, que en redes sociales los vayan a linchar. Bueno, ese mundo de las redes sociales, ese mundo de las portadas en diario, es mucho menos importante que hacer políticas públicas que sean responsables. Chile no admite un segundo más de más informalidad. Estamos hasta el cuello con informalidad. O sea, uno ve por todos lados, todas las ciudades, yo creo que no hay ciudad en Chile que se salve del comercio ambulante y del poder negociador que tienen con los alcaldes. ¿Cómo puede ser que un alcalde negocie espacios públicos, espacios que deberían ser para todos los las personas chilenas y para los inmigrantes, espacios comunes? ¿Cómo puede ser que esos espacios queden en manos de personas que están en la informalidad? Eso no puede ser, no puede ser que ellos negocien esos espacios, que negocien las condiciones. Hay que ser tajante. No hay espacio para la formalidad, no puede ser que nuestras veredas estén ocupadas, no puede ser que la salida del Congreso esté llena de informalidad, no puede ser que en el caso de la ciudad de Talca, todo el paseo peatonal, un paseo peatonal que se inauguró con bombo y platillo, hoy día está lleno de informalidad. Nadie quiere caminar por el paseo peatonal. O sea, dejamos 4 cuadras para que las personas caminaran, ¿para qué?
Para que esté tomada
de negocio
completo, popular. Claro. Samira, y en ese orden de idea, ¿cómo solucionamos esto desde las regiones? Porque Santiago tiene otras dinámicas.
Sí.
Entonces, cuando se llega al límite, el ministro hace así y salen todos desplegándose. ¿Cómo lo hacemos en regiones? Porque en regiones no tenemos esa capacidad.
Totalmente. Y por eso yo creo que también, y me sumo mucho a lo que también decía la chica, que necesitamos autoridades también competentes. Y uno de los casos, por ejemplo, que vimos ahora, y también lo que decía la chica, es lo que ocurrió en Viña. En Viña del Mar tenemos una alcaldesa que, por ejemplo, solo está para la tele, solo para el show, pero poco para gestión. Y también poco para decirle al gobierno, que es de su color político, para todos los auditores, porque a veces se hacen como los locos, como hoy se tratan de alejar del gobierno por unos votos o por ser más popular. Yo creo que ahí, Álvaro, lo que está pasando hoy en las regiones es que también, por ejemplo, en la región de Valparaíso a veces se ve como también el patio trasero de Santiago.
Pero claro, entonces...
Totalmente. Entonces, bueno, está pegado a Santiago, entonces tal vez, bueno, no importa lo que esté pasando en la región.
Imagínate en el norte, que estamos a una hora de avión, 8, 10, 12, 20 horas de bus.
Postergadas. Es un problema. Algo que todos los gobiernos y un problema hoy de Estado, sí, tiene que tomar las regiones en serio, con su potencial, con poner también o los mismos, o a veces uno dice, ya, los seres no cortan. Es cierto que está
el comentario por total. ¿Te tienes que haber dicho eso cuántas veces?
No, y yo mismo haberlo pensado. Total.
Una mujer honesta.
¿Por qué no eliminamos los cobres? ¿Por qué no eliminamos los seremis? Total, o sea, lo pienso todos los días.
¿Y ahí por qué? Porque todo se maneja desde Santiago. Y eso no puede ocurrir, porque quienes conocen los dolores más de cerca son las personas que habitan los lugares. Y también ahí hay algo importante, Álvaro. Basta de candidatos que vivan en Santiago
y
vayan de turismo. Entonces dicen, no, yo estudié en el colegio en Viña del Mar, tengo mi familia en Viña del Mar, pero no viven.
Mi gato nació en Viña del Mar.
No viven en Viña del Mar, no han hecho su vida en Viña del Mar. Entonces basta también de esos candidatos que no conocen de cerca los dolores y llegan 3 meses antes cuando viene la elección.
Y eso tiene costo, porque probablemente el que gana, aunque sea como el caso de Viña u otros casos, es un mal candidato para la ciudad, pero es de allá.
Totalmente. Y eso también pasa, y pasa mucho, por ejemplo, con candidatos, y ahora que se vienen las elecciones, con candidatos que van a ir al Congreso, a la parlamentaria, que viven acá, que trabajan acá, y que dicen, bueno, quedan 2 meses, nos vamos a trabajar, a hacer la pega territorial, se juntan con un par de vecinas, con juntas de vecinas, suben las fotos a Instagram. Basta de eso, porque de verdad lo que se necesita es gente, no solamente preparada, sino que también conozca los dolores de cerca que viven hoy los vecinos. Por ejemplo, la toma. No ver esto de los problemas de la toma o del comercio ambulante o la informalidad por Instagram, por Twitter. Hoy se necesita que estén ahí, pero de hace mucho tiempo, no un mes antes de la elección.
De todas maneras, estamos conversando con Constanza Gajardo y Samira Chaguán. Vamos entonces a la segunda pausa porque ya se nos acabó el bloque. Así de rápido pasó. No se despegue de la sintonía de Radio Agricultura, Agricultura TV y las plataformas digitales. Ya regresa Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Nuevo
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer.
El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Último bloque del programa de hoy, jueves 6 de marzo, casi un jueves 6 de diciembre. Me dio un salto como bien largo hacia el futuro, ¿eh? Pero saludemos entonces a los que hacen posible este espacio. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores Aire Security. Y llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Siga la conversación en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, antiguo ahora ex, como @enfoque921, y por supuesto en los canales digitales de Agricultura, y en particular el canal de YouTube de Agricultura TV. Seguimos conversando entonces con Constanza Gajardo y Samira Chaguán de la Fundación Pacto Social sobre contingencia. Estuvimos hablando de viña, de las tomas, y ahora vamos a otro tema que también debería ser una preocupación de marzo, que es la educación, porque es el regreso a clase, los para muchos el primer día de clases, para tantos otros el último primer día de clases, mamás llorando, papás felices, etcétera. Pero aquí tenemos un tema importante, porque en varias partes del país, nuevamente para variar, Atacama en eso está presente, con retrasos en las obras de infraestructura de los colegios administrados por el SLEP. Santiago tiene, la comuna de Santiago en particular, un problema muy interesante entre la administración del alcalde Mario Desbordes y los profesores. Pero en Chile estamos volviendo a clase, y hoy día estamos viendo acá en las pantallas de agricultura que respecto del Simpson 2024 aumentó, por ejemplo, hubo proceso positivo, avance en el CIMSE de cuarto, pero retroceso en el CIMSE de sexto. Entonces esto es como un paso adelante, dos para atrás, es como el hotel de Condorito, dos se van, o sea, dos llegan, tres se van. O sea, ¿de qué estamos hablando? Constanza Gajardo, ¿tienen SLEP, servicios locales de educación pública, en tu zona?
Tenemos Maule Costa.
Lo lamento,
que está hace poquito implementándose, así que todavía no tenemos ni buena ni mala noticia. Nadie dice nada. A mí me toca muy de cerca
es que
este
es el tema. Nadie dice nada porque se ha terminado de implementar a cabalidad el proceso.
Bueno, si esto estuviera como estaba la ley que se firmó en el 2017, los SLEP se tendrían que terminar de implementar en junio de este año. La ley se empezó a atrasar y llegamos a ponernos como meta el 2030. O sea, todavía falta, es como una muerte anunciada, larga.
Crónica de una muerte anunciada de la educación pública. Me gusta el título.
Yo soy hija de profesores, entonces el tema educacional me toca súper fuerte. Además, en la Fundación Pacto Social nosotros trabajamos directamente con directores de colegio, promoviendo que jóvenes que son líderes en sus contextos de alta vulnerabilidad puedan tener espacios de formación para transformar sus vidas. Realmente logran transformar su vida a través de ejecutar proyectos concretos. Y uno se da cuenta que con tantos dolores que hay en la educación pública, sobre todo en la educación pública, los incentivos se siguen poniendo donde no corresponde.
Estamos de acuerdo.
Y esto es una y otra vez. Y a mí me llama mucho la atención que los jóvenes, sus apoderados, muchas veces sin tener muchos elementos técnicos, se dan cuenta que la calidad sigue igual o peor. Y eso lo vemos en la formación de los profesores, las horas que los profesores tienen para preparar clases. Lo vemos en esas cosas que no están en la política pública, no están en la discusión del Congreso. En el Congreso se habla de lucro.
Se sigue hablando de lucro.
Se habla de cuánto se les paga a los profesores de ciertas universidades. Se habla de profesores que quieren más bonificaciones, y sobre todo de profesores que se atreven a parar. Y eso a mí tampoco me sorprende para nada, porque vemos que es la lógica del Frente Amplio. La lógica del Frente Amplio de paralizar es lo mismo que hacían en el año 2006, lo que hicieron en el 2011, a través de la paralización, a través de poder permitir, prohibir que otros alumnos puedan asistir a clases libremente, deciden ponerse en contra de ese derecho básico que es la educación, y ellos decidir la protesta, decidir el camino de la manifestación, decidir el camino de alzar un cartel, una pancarta, y no el camino de ponerse a disposición de los alumnos, de miles de alumnos que hoy día están esperando entrar a clase y que lamentablemente no han tenido ese último primer día de clase, no entraron a clase, no sacaron esa foto que hemos visto con los papás, los niños, claro, porque no pudieron, no porque no quisieron. En Chile enfrentamos un ausentismo escolar súper grave.
Y va creciendo.
Y obviamente no asistir a tu primer día de clase, no ir la primera semana, es un incentivo para buscar un trabajo informal. En el caso del Maule, vemos que muchos jóvenes que no entran a clase, ¿a qué se van? A trabajar en la agricultura, a trabajar de temporero, un día, una semana, que claro, se va alargando y se va convirtiendo en una dinámica creciente. Entonces, tengamos ojos con las señales que estamos dando a nuestros jóvenes, tengamos ojos con cómo se radicaliza cada vez más la discusión pública y cada vez seguimos dando espacio a quienes no quieren llegar a acuerdos y no quieren ir a la sala a hacer clases, que es lo que les corresponde hacer.
Eso es. Samira, y en la región de Valparaíso. Sí, nosotros, ¿tienen servicios locales de educación?
Tenemos en Valparaíso, la comuna de Valparaíso, y de hecho nosotros también como fundación hemos trabajado ahí.
¿Y cómo ha sido la experiencia?
O sea, ha sido muy difícil. Primero porque hay una burocracia, y eso lo transmiten los mismos profesores, los directivos, una burocracia y también una barrera para poder conversar con quienes trabajan en el SLEP, Álvaro. Entonces, hoy pareciera, y mira, en el invierno pasado, el 50% de los establecimientos públicos se llovían en Valparaíso. El 50%. Y tuvieron que suspender.
Y no es que en Valparaíso llueva tanto como
tanto. Entonces, sí, claro. ¿Y qué pasaba acá, Álvaro? Que tenían incluso que suspender las clases. Entonces ahí volvemos a esto de el paro, la suspensión, y los estudiantes no van a clase. Entonces, ¿sabes qué? Y de esto nosotros con la chica lo conversábamos. Cuando vemos ahora que en Santiago los colegios públicos están sin clases por el paro de profesores, acaba de entender que pareciera que no les importan sus estudiantes. Y eso yo creo que es lo más grave, porque cuando un estudiante no tiene clases, se activan de cierta manera los factores de riesgo. ¿Y qué son los factores de riesgo? Que un estudiante que no parte el año escolar como corresponde, que no va a clases, tiene muchas más posibilidades incluso de desertar, que es algo que ya estamos viendo. Entonces hoy no es primera vez que nos damos cuenta que el colegio de profesores pone en riesgo el desarrollo educacional de los estudiantes, y yo creo que es ahí. Mira, y también hay otro tema, que también esto lo vimos en la pandemia con quienes hoy son gobierno y en ese entonces eran oposición. No nos tenemos que olvidar de la acusación al ministro Raúl Figueroa cuando querían volver a clase. Entonces, hoy incluso los colegios hoy, Álvaro, tienen un factor de protector para los niños. Sí, nosotros veíamos también en las noticias a apoderados que decían, yo viajé de Lampa para poder llegar a Santiago para que mi hijo entrara a estudiar. Yo soy de región, no sé mucho la hora, pero pregunté, me decían que es un pique más o menos.
Es larguito, y además en horario punta es muy largo. Complicado.
Entonces, y llego acá y no están en clase. Y hoy los colegios son un factor un factor protector y también para las familias, porque hoy las mamá probablemente, el papá tiene que salir a trabajar, ¿y dónde queda ese estudiante? ¿En la casa? Sí, ¿qué estará pasando? La preocupación de la mamá. Entonces, después de haberlos tenido enero y febrero, que ya te programas y te organizas para volver en marzo, te encuentras con esto. Yo creo que es grave lo que está ocurriendo, pero también es grave lo que está ocurriendo en Valparaíso. Y para cerrar, el año pasado en un liceo de Valparaíso, un estudiante se cayó a una gradería porque estaba en un mal estado y quedó parapléjica. Se salieron a manifestar los estudiantes por esta situación tan grave, y todavía totalmente, es sumamente grave, pero las responsabilidades se la tiraron entre todos, y eso es algo que constantemente vemos en este gobierno. Mucho peloteo y poca responsabilidad y poca acción.
Bueno, eso que ustedes comentan, yo quiero agregar la situación. No olvidemos, Atacama tuvo 90 días de paro por las crisis de infraestructura, y es un sistema, dos comentarios. Primero, es un sistema burocrático excesivo, a tal punto que para comprar una tuerca, para comprar una manilla de puerta, tienes que hacer todo un procedimiento desde la comuna donde estás al SLEP, que tiene su asiento en una sola ubicación, con una cantidad de funcionarios contratados. Tienen ingenieros, tienen arquitectos, tienen diseñadores, o sea, es una locura. Claro, entonces hay un sello ideológico, y mucha gente te dice, no, lo que tú quieres es volver a la administración municipal de los colegios. Oye, sí, hay mucha gente que te ha reconocido que, claro, cuando estaban en la administración municipal había muchos casos dramáticos donde no habían cosas. Pero por último, si te faltaba una manilla para cerrar una puerta, podías ir a comprarla rápidamente porque activabas con la propia municipalidad. Hoy día es una locura. Y lo segundo, el proceso es este gobierno y los promotores de la reforma los que insisten en aplicar el cronograma de los servicios locales de educación sin detenerlos. O sea, cuando Constanza decía, hemos tenido que ir estirando, es porque el sistema no da. O sea, no es solo el problema. Colchagua también tiene problemas, la Araucanía Costa también ha tenido problemas, y eso tiene un efecto. Entonces, ¿dónde están las reformas? ¿Dónde están los temas? Y la gracia de un proceso en etapas es precisamente ese. Ahora, dicha esa pregunta, Constanza, ¿ves tu espacio antes de que termine este gobierno para introducir modificaciones valiosas a la administración que realizan los servicios locales de educación? Y segunda pregunta, ¿crees que se debería pausar la velocidad de implementación de este sistema?
Ninguna esperanza.
Ninguna,
o sea, ninguna esperanza. Partimos de aquí a que termine este gobierno. Primero, porque fíjense cuando vemos los resultados CIMSE, cuando vemos los resultados de la PAES. Bueno, se habla, bueno, la educación pública está muy mal, y nos quedamos ahí, nos quedamos como lamentándonos de la
situación. En el diagnóstico, que ya todos sabemos.
Diagnóstico, pero cuando el colegio de profesores llama a paro, cuando el colegio de profesores no quiere hacer clase a los alumnos, bueno, ahí nadie dice nada. Entonces, si es que ni siquiera reaccionamos ante los pésimos resultados, ante que hoy día los padres apoderados cada día prefieren menos la educación pública, y eso no alarma a los políticos y no hace que digan, bueno, acá capaz que va a seguir teniendo repercusiones más si avanzamos en un sistema que se ha demostrado justamente porque ha ido en etapa. O sea, ¿qué gracia tiene un sistema que va siendo progresivo? Que podemos ir viendo los resultados. Vimos el resultado del primer año, vimos el segundo año, vimos el tercero, y cada vez vemos desde el año 2017 que esto va peor, que esto es más burocrático, que esto cada vez se centra más en la contratación de los amigos, de más personas, vemos cómo se agranda cada vez más el Estado, y eso tiene pocas repercusiones en qué está pasando en la sala de clase. Entonces, hoy día no veo ninguna esperanza en que de aquí al final del gobierno esto vaya a ser una prioridad y esto vaya a cambiar. No solamente por la acción del Ejecutivo, sino que también porque veo que esto no es una prioridad para el Congreso. Porque si nosotros dijéramos, tenemos una bancada relevante de parlamentarios, que para ellos la educación, sobre todo la educación inicial, es un tema súper relevante, que quieren poner de nuevo el foco en tener una educación pública, en ver qué hacemos con los liceos emblemáticos, en los que la Fundación también nosotros hemos estado trabajando. Pero no, eso no aparece. Entonces no solamente por el Ejecutivo, es importante el presidente que tengamos, pero también es muy importante la bancada de parlamentarios.
Samira, y en ese orden de idea, tú decías una cosa, que la gente se pelotea, y nos va quedando 2 minutos, Samira, pero yo entiendo que los alcaldes quieran traspasar rápido los colegios para no tener el problema de los servicios de educación, para no tener que pagar a los profesores y todo, pero también hay un poco de responsabilidad, son pocos los alcaldes que han peleado. Aquí en Santiago hay una pelea interesante en el SLEP Manquehue, que son algunas comunas que están peleando por mantener sus colegios. Sí, ¿se ha dado algo así?
Sí, en Zapallar. Ya. En Zapallar, Gustavo Alessandri, de hecho, frenó el SLEP. Tengo entendido que, y tendría que verlo bien, pero en Quilpué creo que la alcaldesa Carolina Corti también está viendo eso. O sea, hay muchos que también prefieren tener a los colegios
con todo lo que significa
a vivir lo que está pasando hoy en la educación. Y yo creo que eso, alcalde, hay que también valorarlos, porque de cierta manera, a pesar de todo lo que implica tener los colegios bajo su mandato, en definitiva prefieren eso a poner en riesgo la educación pública, que es lo que está pasando hoy.
Ahora, quizás la reflexión final, porque ya nos queda poco tiempo para despedirnos, los ideólogos de esta reforma hicieron gárgaras con la desigualdad, de la educación, con la diferencia con la gente de colegios públicos. Y resulta que no hay peor desigualdad que aquella en donde la gente que va a un colegio particular puede tener clases y no tiene paro, y en un colegio público hay paro por 90 días y no pasa nada, no se despide a ni un funcionario, no hay responsabilidades. Y la segunda reflexión de lo que hemos conversado en este panel, me tocó ver en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en el pic de la crisis de la paralización en Atacama, que diputados con un compromiso ideológico ciego con la reforma, como la diputada Emilia Schneider del Frente Amplio, o como el mismo diputado Juan Santal, del Partido Socialista, se negaron a dar el acuerdo para ir a visitar a la región de Atacama y conocer, instalándose la comisión, la realidad local. Y eso está muy mal. Ha sido una jornada de poder femenino. Me acompañaron Constanza Gajardo y Samira Chaguán, talentos jóvenes regionales, Valparaíso, Samira Chaguán, lo importante es que lo ubiquen, y Constanza Gajardo Maule, de la Fundación Pacto Social. Los dejo cordialmente invitados a seguir en la sintonía de Agricultura. Ya viene Noticias y después Pedro Carcuro con el rompecabezas. Mañana no se pierda un nuevo capítulo de Enfoque Público a las 5 de la tarde por Agricultura y Agricultura TV. Nos vemos.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Producción, Cristóbal Cortés.